10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, dice esta canción, titulada 19 días y 500 noches. Es la música que nos presenta el cantautor español Joaquín Sabina para iniciar el viaje en el Expreso de las 10. Una canción que nos cuenta la historia de un amor perdido y el intento por recuperarlo, aunque sin éxito alguno. Porque ciertamente las personas cambiamos, y también las relaciones son dinámicas, cambian con el tiempo, y en ocasiones se llega a la determinación de que no pueden seguir avanzando juntos. Pero eso significa también tomar decisiones importantes como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, la distribución de las propiedades, lo cual puede resultar difícil y generar múltiples conflictos que pueden a su vez generar un gran desgaste económico y emocional. Por lo que hoy conoceremos la alternativa que ofrece la mediación ante un proceso de divorcio. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en la operación técnica, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto al público que nos escucha en otros estados o países a través de Internet.
El objetivo de un divorcio es disolver un matrimonio y, aunque ese objetivo puede ser sencillo, el procedimiento legal para alcanzar la disolución de un matrimonio con frecuencia es complejo. Las leyes estatales varían en relación con la persona que quiere obtener un divorcio. En muchos estados, el tribunal puede otorgar el divorcio con base en las diferencias irreconciliables o al poner de manifiesto que la relación matrimonial ya no es viable, sin que se necesite probar la mala conducta de uno de los cónyuges. Ahora lo que se debe hacer es pensar en los términos del divorcio. Es común que esas decisiones se refieran a alimentos, manutención de los hijos, custodia de los hijos y la división de la propiedad. Muchas parejas que se divorcian acuden a la mediación a fin de llegar a un acuerdo que puedan presentar ante un juez. La mediación en el divorcio involucra a dos partes que se reúnen con un mediador imparcial, el cual las ayuda a alcanzar un arreglo para el divorcio. Un mediador reunirá la información de ambos lados, la analizará y ayudará a las partes a alcanzar acuerdos justos. El proceso de mediación puede tener lugar en una o múltiples sesiones. Con total gusto recibimos en esta cabina a la doctora Sandra Paredes, quien compartirá con todos nosotros su experiencia en mediación y divorcio. ¡Comenzamos!
Pues así es, nos da mucho gusto tener con nosotros esta mañana a la doctora Sandra Paredes Baltasar, abogada y terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Pública 156, ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctora Sandra Paredes, qué gusto verla de nuevo y escucharla a través del Expreso de las 10.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz y contenta de abordar estos temas tan relevantes y pues aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Comentaba al principio con las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la radio que las relaciones son dinámicas, al igual que las personas vamos cambiando con el tiempo. Y llega un momento en el que tal vez una pareja decide que no pueden continuar juntos. Pero entonces hay que tomar otras decisiones. Y algunos conflictos pueden llegar a presentarse cuando se llega a este punto. La custodia de los hijos, las propiedades, cuestiones de esta naturaleza.
Por supuesto, Alonso, un tema muy relevante debido también el incremento de del divorcio ahorita con la pandemia, pero algo muy importante que mencionas, de qué manera negociamos, platicamos, nos escuchamos para poderlo resolver de la mejor manera posible, ¿sí? Sabemos que un juicio tradicional pues es tedioso, es más costoso, pero le apostamos muchísimo a la mediación familiar que sea reflexiva, en donde mediante este mediador imparcial escucha, facilita el diálogo y se hacen negociaciones muy interesantes. Simplemente lo mencionaste ahorita, los bienes inmuebles, ¿qué hacemos? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Quién se va a ir de la casa? Es un tema muy importante y consideramos que de gran importancia sin negociarlo, porque si no te pones de acuerdo en un juicio tradicional, a veces los bienes inmuebles se devalúan o se salgan al remate a un 30%. Wow. Y yo creo que no es justo, ¿no? Porque es un patrimonio familiar.
Algo que has construido a lo largo de toda una vida, finalmente.
El esfuerzo de la familia, el patrimonio de los hijos, de las mismas personas. Entonces, son temas muy... muy emocionales, eso también es importante mencionar, y que tenemos que tratarlos con esta empatía, que ese mediador familiar sea experto en la materia y tenga la empatía de escuchar, de entender a las personas, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia diferente, nuestra narrativa diferente, y eso es un punto muy importante.
A veces lo difícil es podernos escuchar, ¿no? Porque el amor en ocasiones se ha convertido en odio, hay rencores, cuestiones de estas características, donde la participación de un tercero con habilidades, desde luego, que nos permita que cada uno tenga el turno de la palabra, establecer ciertas reglas, no insultar, no gritar, no descalificar, para podernos escuchar.
Claro, cabe mencionar la importancia de los psicólogos en la mediación familiar, un tema relevante, ¿no? En donde los abogados, si no somos capacitados con estas herramientas, es de suma importancia que en la mediación familiar esté integrado un psicólogo, precisamente para esto. Yo siento que a raíz de la falta de comunicación, como tú bien lo dices, es el detonador de muchísimos conflictos.
A veces crecen más los conflictos originales ya en el proceso mismo.
Sí, la tecnología es buena, no lo niego, pero también nos ha devaluado en la cuestión de la comunicación. Y eso conlleva, tengo un caso en específico donde tienen 30 años de casados y llegan y dicen, ¿sabe qué? Ya no podemos más, o sea, ya nos queremos divorciar. Anteriormente decíamos nido vacío, si te recuerdas tú, ¿no?
Claro.
¿Sabes qué? Ya se fueron los hijos y todo. Ahorita en la actualidad la familia ha cambiado, el contexto ha cambiado.
Ya hay casi diferentes formas de ser familia incluso.
Sí, inclusive ya no hay nido vacío. Muchos jóvenes se quedan en su casa. Entonces, la convivencia a raíz de la pandemia, la economía, pues nos ha llevado a conflictos complicados. Yo siempre les digo en mis conferencias que a pesar que estamos todos en casa, nos sentimos solos, ¿no? O sea, esta parte emocional. No estábamos acostumbrados a convivir tantas horas todos. Entonces, sí es un conflicto que vemos ahorita y eso lamentablemente conlleva al alto índice de divorcios.
Claro, y también se exacerban manifestaciones de violencia y ante todo ello, la mediación puede ser una alternativa.
¿Qué tan desgastante puede llegar a ser un divorcio?
Muy desgastante. Que los abogados, el que peleen a los niños, el que pues ya mucho en contra de las dos personas y muchos conflictos.
Emocionalmente, si no está uno preparado, yo imagino que el proceso que dure en poder aceptar uno o asimilar la realidad de la separación o del divorcio.
Pues yo más que nada en mis hijos, en eso, en que pues ellos no lo aceptan tan fácil.
Se me hizo desgastante por el hecho de que caí en una depresión muy fea. Los trámites de que el pagar un abogado y todo eso, pues es desgastante y gastas mucho.
Ya lo comentaba doctora Sandra Paredes, cuando un divorcio se resuelve o se intenta resolver en los tribunales, hay un gran costo económico, muchísimo tiempo en ocasiones de por medio, pueden ser procesos sumamente largos y sobre todo un gran desgaste emocional.
Fíjate que hay un tema muy importante que quiero comentarles a todos y a todas, la cuestión de que muchas veces lamentablemente los convenios se elaboran mediante los abogados y nunca escuchamos la realidad de la familia. Entonces, esta mediación familiar me parece fabulosa porque se construye un convenio más ad hoc a la familia, a su realidad, a su contexto.
Y cada familia tiene su propia historia, es diferente frecuentemente.
Sí, entonces, qué tan importante, ahorita escuchaba a las personas que manifestaban su testimonio, y la parte de los hijos sí es lamentable. Esa parte me ha llevado mucho la atención, que inclusive en mis temas de maestría y doctorado me he enfocado a eso, a la protección de la niñez. Porque desgraciadamente estos niños, si no son atendidos emocionalmente, pues tienen una niñez, son adolescentes y adultos infelices por procesos mal llevados de divorcio, ¿no? Es un tema relevante, importante que debemos de contemplar y que en una mediación familiar se favorece todo esto. Es más, inclusive la escucha de los menores, que ahorita hay unas nuevas modificaciones al respecto, y se va a llamar participación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y en todos los procesos de divorcio ya va a ser necesario obligadamente escucharlos. Eso me parece muy relevante.
¿En qué consiste un proceso de mediación ante una situación de divorcio para que las personas que nos escuchan en todo el estado lo puedan comprender?
Sí, mira, fíjate que el divorcio por mutuo consentimiento hace unos días, digo, no tiene mucho, lo llevaba únicamente ante los juzgados familiares, ¿no? y sí se aplicaba la mediación familiar, se hacían los convenios y los presentábamos ante los jueces de familia. Hace poco tiempo se hace una nueva reforma a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, donde ya los centros públicos y privados pudiéramos llevar los divorcios por mutuo consentimiento. ¿Sí? Tuvimos alguna reunión y me parece un punto relevante de algunos que se tomaron, precisamente Alonso, lo que dicen, escuchar a la niña, al niño y adolescente. Y ese es un tema muy importante, porque en un juicio tradicional ante el juzgado familiar no se hace esa escucha. No se hacía, solamente se hacía cuando hay un juicio de divorcio contencioso que ya no existe, que ahora se llama divorcio sin causa o incausado. ¿Qué quiere decir? Ya no tenemos que comprobar ninguna causal. Basta que uno de los dos lo pida por un derecho humano y se concede. Pero nunca se escuchaban excepciones por casos muy complicados y hacía la escucha. Pero ahora va a ser de manera generalizada. Ese es un tema muy importante, ¿no?
Una diferencia también es que ante un tribunal es el juez el que establece algunas de las medidas a tomar. En cambio, en un proceso de mediación son las personas, las partes, quienes están formando parte de este proceso, quienes toman las determinaciones. El mediador solo les va orientando, les va conduciendo para que ellos tomen sus propias decisiones.
Y dentro de ese contexto, déjame comentarte la pasión de mi trabajo, porque precisamente antes de hacer la mediación, el experto escucha lo que el psicólogo observó en los niños. Fíjate qué importante. Entonces ya el mediador con esa expertise se retribuye para que se reflexione el convenio que se va a llevar a cabo. Obviamente con la intención de cumplirlo al 100%.
Pues hoy estamos conociendo la mediación como una alternativa ante un proceso de divorcio que ofrece un menor desgaste emocional, económico desde luego también, y puede evitar la escalada del conflicto.
El divorcio es el recurso heroico de las almas pequeñas. Severo Catalina.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Una mediación en el divorcio permite que se mantenga el control de decisiones importantes, tales como la división de la propiedad, alimentos, sostenimiento de los hijos y custodia de los hijos. Un acuerdo de mediación no es obligatorio, a menos que ambas partes convengan en ello. A diferencia de lo que ocurre en los tribunales, si no se está de acuerdo con el resultado de la mediación, entonces no es obligatorio. La mediación del divorcio típicamente es menos costosa que ir al tribunal debido a que requiere menos tiempo de parte de los abogados. Las partes, especialmente aquellas con hijos que tengan una continua necesidad de comunicación, podrán aprender a negociar entre ellas y empezar a construir una relación de trabajo que les permitirá comunicarse efectivamente.
Hoy estamos conversando con la doctora Sandra Paredes, quien es abogada y terapeuta familiar, directora del Centro de Mediación Público 156, ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y estamos hablando acerca de las alternativas que ofrece la mediación ante un proceso de divorcio. Ya comentábamos que un proceso ante los tribunales puede ser muy costoso en lo económico, pero también en lo emocional puede tardarse muchísimo tiempo. A veces los conflictos escalan y son más los que surgen durante el proceso que los que lo habían motivado originalmente. ¿Qué tan difícil es lograr que dos personas se comuniquen, doctora Sandra Paredes, después de que han tenido resentimientos, conflictos, desencuentros, cuando el amor se ha convertido en odio en ocasiones?
Mira, muy importante esa reflexión y esa pregunta que tú haces. Fíjate que mi experiencia ha sido que cuando la persona se siente escuchada, reconocida, validada, Eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque dentro de los procesos de mediación existe un caucus. ¿Caucus qué quiere decir? Sesiones privadas.
Sí.
En donde si ellos emocionalmente están no preparados para una mediación, entonces hacemos esas sesiones privadas.
Es decir, con cada uno de ellos.
Con cada uno, sí. Siempre y cuando los dos se acepten, ¿no?
Claro.
Entonces lo hacemos y ha salido fabuloso. Porque yo como abogada y terapeuta familiar te digo que la mediación familiar pareciera terapia sin serlo. ¿Por qué? Porque son técnicas muy especializadas, ¿no? Técnicas de escuchar a la persona, ¿por qué actúa así? ¿Por qué piensa así? ¿No? Y de repente cuando estamos enojados tenemos una venda en los ojos.
Absolutamente.
Sentimos en una guerra, así, que ni siquiera nos escuchamos, ¿no? Pero casi el 80% de los divorcios, la parte emocional tiene mucho que ver, ¿no? El sentirse ya la persona que, un ejemplo te voy a decir, que el marido diga, es que nunca me ha entendido porque no me escucha nunca, y siempre nos peleamos todos los días, ¿no? En donde ya en una sesión privada platicamos con él y se desahoga esa persona.
Uh-huh.
Y trata de, nosotros lo escuchamos atentos, hacemos connotaciones positivas, algunas técnicas de los mediadores, en donde validamos su sentimiento, ¿sí? Su soledad, sabemos su historia. ¿Sí? Su historia vivida con sus papás de él, etcétera, etcétera. Por eso la terapia familiar sistémica es muy importante y relevante en ese aspecto, ¿no? Porque la familia la tenemos que ver como un todo, ¿sí? Ver qué pasa con los hijos. Entonces, todo eso vas facilitando el diálogo, pero yo creo que Juan Luis Linares, que es un terapeuta de Barcelona, dice algo muy importante, que todos los seres humanos nos tenemos que sentir queridos, reconocidos y valorados. Y yo creo que es la clave de la mediación familiar, entenderte, escucharte. Pero bien dices, se dificulta por el caos.
Los rencores, todo esto que viene, que está guardado finalmente emocional. ¿Hay algún tipo de reglas que deben seguir los participantes para poderse escuchar y comunicar?
Claro, las reglas principales precisamente son esas, de dejar hablar uno al otro, tomar
tiempo.
Que haya
turnos de participación.
Sí, ellos mismos sugieren apagar su celular, ponerlo en silencio. Si vemos que está muy caótico, porque se ha pasado, Alonso.
Claro, absolutamente.
De repente,
las emociones
pues, el mediador,
están a flor de piel.
El mediador tiene la facultad de suspenderlo, ¿no? Varios autores nos dicen, si en una mediación familiar no atendemos la parte emocional, la mediación es un fracaso. Y obviamente sí, ¿no? Entonces sí, sí nos ha resultado. Yo les recomendaría en todos los centros públicos y privados, yo creo que la mayoría tienen un psicólogo, ¿no? Para que nos ayuden en atención en crisis. Yo recordé un caso en específico, yo estuve 13 años en bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y un caso donde la señora emocionalmente estaba muy desgastada, muy cansada. Y en el proceso de mediación manifestó que quería levantarse e irse a aventar al primer carro de la avenida.
Wow.
¿No? Ahí tuvimos que auxiliarnos con psicología, hacer una contención emocional. Suspendimos por obvio la mediación, pero ¿qué creen? Cuando pasó media hora, una hora, nos volvimos a reunir. Ella más tranquila. Y pudimos llegar a un convenio. Entonces, fíjate qué tan interesante es que alguien nos escuche, ¿no? Que nos escuche por qué pensamos eso, por qué creemos eso. Y desgraciadamente los seres humanos a veces juzgamos o prejuzgamos, y eso es muy lamentable.
Claro, la gestión de las emociones ante un conflicto es muy importante.
Últimamente se han observado una gran cantidad de divorcios. ¿Por qué crees que ocurra?
¿Por infidelidad?
Pues yo creo que por la vida tan disfuncional que llevamos.
¿Conoces a alguien que se haya divorciado?
Mi hermano, pues porque mi cuñada la encontraron andando pues con otra persona.
Mi caso ha sido es en lo económico, porque no se ha podido solventar como se merecen por cuestiones, pues ya como se ve la situación y como con las deudas que me quedé. Y por qué no, en su momento la falta de presencia de uno mismo, de visitarlos, sacarlos.
Las personas que participan en un proceso de mediación también deben aprender a discutir, a escucharse, y frecuentemente entras en escaladas de descalificación. Tú nunca me haces caso, tú siempre me haces esto y aquello. Pero también es importante decir lo que tú sientes cuando no te escuchas. Cuando no me escuchas, yo me siento de esta manera. Y entonces el otro puede, a través de la empatía, ponerse en los zapatos de quien habla.
Mira, dijiste una herramienta muy importante, ¿no? Esta parte del parafraseo tiene dos virtudes. Por un lado, lo que tú dices, que la persona, el mediado, se siente escuchado, desahogado, a decir sus emociones, y el mediador lo capta. Este parafraseo es devolverle lo que él está diciendo, y él se siente importante, se siente querido, reconocido, y eso es una clave. Pero algo, lo que tú dices, que la otra persona lo escuche. ¿No? Por ejemplo, un reconocimiento, nunca lo hacemos entre la guerra en la casa, ¿no? Me ha tocado ver en las mediaciones donde dice, ¿sabe qué? Como pareja no nos llevamos bien, pero es un excelente padre y no nos ha faltado nada. Ese reconocimiento nunca lo hacemos. Normalmente los seres humanos siempre reclamamos o los errores o lo que pasa, pero qué tan importante
es siempre reconocer, o nunca es la palabra que aparece frecuentemente.
Reconocer también lo bueno, ¿no? Decir, bueno, reconocerte que has sido buen padre, que no nos ha faltado nada, pero quizá ya nos llevamos bien. Y se hace un divorcio emocional y después no te quieres divorciar porque decimos, nuestros hijos, ¿qué ejemplo les vamos a dar? Pero yo en mi experiencia les digo que si su relación está muy desgastada, lo más prudente y lo más sano si es un divorcio por medio de la mediación familiar, para que sus hijos también sean escuchados y se favorezca, porque pareja van a dejar de hacer esa conyugalidad, pero la parentalidad
eso es
nunca,
para siempre,
hasta que la muerte nos separe de los hijos, ¿no? Desgraciadamente. Sí.
Ahora, ¿se pueden lograr ciertos acuerdos? Tienes un listado de temas en los que quieres ponerte de acuerdo. ¿Puedes lograr acuerdos solamente en algunos y otros tal vez no? Pero bueno, vas caminando en la toma de decisiones mutuas.
Inclusive la ley nos marca, la ley de justa alternativa, nos marca hacer hasta convenios parciales,
sí,
¿no? Que no se resuelve todo el conflicto, pero podemos llegar. Quizá no se van a divorciar, pero podemos hacer un convenio de la custodia, ¿no? O de la pensión alimenticia.
O la convivencia con los hijos.
O la convivencia con los hijos, que es un tema muy relevante.
Y muy delicado en ocasiones.
Inclusive si un juez no se ponen de acuerdo, asigna un centro de convivencia y el que tiene la custodia está obligado, jurídicamente, a llevar al otro a ese centro de convivencia. Y si no va, puede ser hasta arrestado, una multa y un arresto. Entonces, qué mejor que negocies, platiques. Ahorita el padre y madre trabajan. Es un tema muy complejo también y muy complicado. Déjame comentarte, aprovecho la oportunidad, porque desgraciadamente ahorita yo sé que el padre y la madre tienen que trabajar, pero a veces los cuidadores son los abuelos, ¿no? Maternos o paternos. Y es un tema también a tratar muy relevante y muy importante, ¿no? Porque ellos también se han acercado a nosotros, al Centro de Mediación de CUSEA, y nos han dicho, estas personas de la tercera edad, no sabemos qué hacer. No somos tecnológicos, mi hijo fue y me los dejó, yo no sé qué hacer, ni mi esposa ni yo. Y tienen razón en ese contexto, ¿no? Entonces yo creo que es importante también revalorizar estos matrimonios que tienen que, yo sé que la pandemia nos trae muchas complicaciones, pero que reflexionemos que los adultos mayores están para que los cuidemos, ¿no? Para que les agradezcamos lo que nos han dado. Entonces es un punto también que como sociedad tenemos que reflexionar.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos conociendo la mediación como una alternativa ante un proceso de divorcio.
Tomó años darme cuenta que el divorcio de mis padres no había sido mi culpa. Kurt Cobain.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Hoy que estamos hablando acerca del proceso de mediación como una alternativa ante una situación de divorcio, viene el gran Mikel Laure con un tema titulado Divorciada.
Thank you. divorciada todos los fines de la semana. Por eso es que a su ex marido yo le administro toda la lana. Traemos carro del año, ya todos saben que doy propina. Al cabo que el divorciado nos paga el coche y la gasolina. Qué bonito es este mundo, qué vida tan regalada. Los gustos que me ando dando, todos los paga la divorciada. Ya con esta me despido, le aconsejo compañero. Usted es una divorciada sin compromiso y mucho dinero.
Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana que estamos conversando con la doctora Sandra Paredes Baltazar, abogada y terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Público 156, ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí en la UDG. Un saludo para Virginia de Jesús García, para Ica Medrano y para Soledad Gallardo, que nos siguen a través del Facebook Live, y Soledad, que nos llama desde el Centro de Mediación del CUSEA, justamente. Un saludo para la doctora Sandra Paredes. Y tengo algunos comentarios por parte de las personas que nos escuchan, doctora. Por ejemplo, Alfonso Sandoval nos dice: tengo un pariente que lleva 4 años con el divorcio, no se pueden arreglar con el dinero, no hay contacto con el hijo y no se le ve fin. Y esto lamentablemente es algo muy frecuente cuando un divorcio se lleva ante los tribunales. Aquí es donde la mediación puede ofrecer un panorama diferente.
Sí, Alonso, pues le invitamos, gracias por escribirnos, por llamar, y le invitamos a que acuda al Centro de Mediación de CUSEA, donde le giramos una invitación, ¿sí? Claro que estos procesos son voluntarios, sí, pero que nos dé la oportunidad. Ha habido casos como el de él, donde de repente los abogados, bueno, no generalizo, ¿verdad? Ellos mismos dicen: no vayas, no acudas. Yo creo que se dé la oportunidad, ¿no?, de que agotemos esta invitación y quizás sí venga, en donde la podemos escuchar también a ella, también a él, y saber lo más lamentable, ¿por qué no convivir con los hijos, no? Son procesos muy largos, muy
desgastantes.
Muy desgastantes, sí. Y que a veces los hijos están en medio de la batalla, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues le invitamos a que, si me permites decir el correo,
con
para que
gusto,
nos escriba,
claro.
centrodemediacion@cusea.udg.mx, y Soledad, que es mi asistente, inmediatamente los contacta, les marcamos y giramos una invitación. Claro, no, que sí.
¿Nos repite, por favor, el correo,
sí,
electrónico?
centrodemediacion@cusea.udg.mx.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales.
Muchas
para
gracias.
Que las personas lo tengan en cuenta. ¿Representa un costo para las personas el acercarse a este centro de mediación?
Tenemos un costo de cuota de recuperación, como en los bufetes jurídicos, de 50 pesos, Alonso. Es una cuota para papelería,
es
básicamente.
Es simbólico. Sí.
Pero sí hemos ayudado, te digo ahora sí con orgullo, a muchísimas familias que se acerquen con nosotros, donde de repente la Universidad de Guadalajara, por su prestigio nato que tiene, muchos nos dicen, ¿no? Es que yo quiero venir aquí porque saben que son honestos, que son éticos y que nos van a apoyar. Entonces, estas personas que se han acercado, en la mayoría de los casos, te comento rápidamente, hemos llevado desde el 18 más o menos que se aperturó, que iniciamos en el 2019, hemos llegado a 80 mediaciones, de las cuales hemos atendido a 60 asuntos. O sea que prácticamente un porcentaje alto donde se realiza el convenio y donde terminó favorablemente.
¿Hay un valor legal, digamos, de los acuerdos que surgen de un proceso de mediación?
Sí, Alonso, fíjate que de repente muchas personas decían: es que no tiene validez, pero tiene validez como una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que si no se cumple este convenio, lo hacemos ahora sí hacer valer ante el juzgado competente. Pero tiene al 100% esa validez jurídica, para que todos tengan la confianza de que todo lo que se diga ahí, aparte que es confidencial.
Eso es muy importante.
Ajá, se puede llevar un convenio, y que lo decía el doctor Guillermo, el director del Instituto de Justicia Alternativa, el 98% de los convenios que se llevan a cabo se cumplen. Un índice muy alto, ¿no?
Porque lograron escucharse, porque los acuerdos surgen de ellos mismos.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque la voluntariedad, que es el elemento número uno de la mediación, tiene esa virtud de que ellos mismos lo construyen, ¿no? Y de repente no desmerito el trabajo de los abogados. Así fuimos formados, Alonso, en la Universidad de Guadalajara. Cabe mencionar que el plan de estudio en la Universidad de Guadalajara ha cambiado. Los chicos que llegan con nosotros de prácticas de servicio, ya cambió ese paradigma. Ya vienen con una clase obligatoria de métodos alternos.
Excelente.
Que cuando yo estudié, obviamente no existía, ¿no? Pero eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque los abogados es que nos unamos todos, no somos enemigos, ¿no? Los métodos alternos con lo jurídico, no. Lo que se pretende en general es fortalecer a las familias, con una atención especializada, ¿no? Y es, esto yo creo que es muy importante porque ya tenemos bastantes juzgados familiares, 14 creo, no sé, en donde pues vemos que ven incremento los asuntos familiares, ¿no? Que compete muchas cosas, aparte de lo que estamos con esta charla del divorcio, en los juzgados familiares se vienen juicios sucesorios, testamentarios, ahorita con la pandemia lamentablemente muchas personas han fallecido.
No se dan abasto en los juzgados.
No se dan abasto, entonces, ¿cómo este método alterno facilita? Porque al final de cuentas buscamos una justicia todos, ¿no? Entonces, el camino que sea, pero que sea de la mejor manera posible.
También se ha comunicado Gonzalo desde Colotlán y dice, uno de los peores aspectos del divorcio es la división del tiempo y la convivencia con los hijos, y más cuando uno de los padres no cede. Acabo de concluir con el proceso de divorcio. Después de casi 2 años, salió la sentencia y por fin pude tener un tiempo fijo con mi hija. Para mí, la experiencia no fue factible, en nuestro caso, por la lucha de intereses de nosotros como papás. Es la experiencia que nos comparte Gonzalo.
Sí, gracias Gonzalo, un saludo. Efectivamente, lamentablemente cuando se quieren agotar, porque ahorita en varios juicios familiares ya los jueces tienen ese criterio de que agoten métodos alternos antes de continuar. Pero como dice Gonzalo, la parte emocional no nos permite. Si agregamos nuestra asesoría de un abogado tradicional que no tenga perspectiva de métodos alternos, obviamente dice, mejor vámonos al juicio. Pero por ende, también los hijos son los que sufren. Imagínate, Gonzalo, afortunadamente pues ya puedes convivir con tu hija.
Pero
y todo.
Pasaron 2 años.
2 años, en donde...
Para la vida de un niño, por ejemplo.
Claro, datos importantes, ¿no? Historias compartidas.
Momentos
que se perdió.
Momentos que no se repiten.
Exacto, entonces, bueno, hay que apostarle, pero también sin olvidar la voluntariedad. Entonces, yo creo que a todos los que nos escuchan es importante que acudan a los métodos alternos en cualquier conflicto, ya sea vecinal, comunal, de cualquier mercantil, reconocimientos de deudas, todo, que primero nos escuchemos antes de llegar a algún juicio.
Cuando pensamos en conflicto, regularmente es una palabra que nos refiere a guerra, a disputa, entonces a que alguien gana y otro pierde. Este es otro de los criterios que cambian radicalmente con relación a los métodos alternos. Es decir, no pretendas que uno gane y el otro pierda, sino que se trata de que ambos ganen, lo cual también representa que ambos tienen que ceder al menos un poco en determinados aspectos.
Un punto muy importante que dices, es muy complicado decir ganar y ganar, efectivamente, ¿no? Pero es importante, como bien lo mencionas, Alonso, ceder poquito,
sí,
¿no? Es como metafóricamente yo voy a vender un vehículo y quizá voy al tianguis, hay competencia, yo quería 100,000, por un ejemplo,
claro.
Y resulta que en ese ceder poquito, pues veo que me lo van a pagar con una transferencia que es más fácil a que fuera en efectivo, con el riesgo de lavado de dinero, y entonces acepto mejor bajarle 10,000, pero eso es que seguro, ¿no? Entonces, en los métodos alternos, pues es lo mismo. Decir, bueno, vamos negociando, ¿no? ¿Qué te parece si el domingo no puedo convivir con mis hijos? Pero, ¿qué te parece si el martes, que salgo temprano, que es día mi día de descanso, todo el día estoy con él, ¿no? Entonces, es algo muy importante que nos escuchemos nuestras necesidades. Ahorita con la pandemia, te lo digo, entre el desempleo, a veces buscan trabajo, no tienen a veces días para convivir. Entonces, entre la pelea o la lucha, como nos dice Gonzalo, por esto del estira y el afloje, pues se va perdiendo lo que tú dices, Alonso, esos momentos importantes, relevantes para los padres, ya sea como madre o como padre. Y déjame decirte que actualmente hace, ¿qué será?, 6 meses, se han invertido muchísimo los papeles, ¿no? Ahorita tenemos muchos varones que tienen la custodia de sus hijos, y es bueno. Si hablamos de que el hombre y la mujer somos iguales en el artículo 4 constitucional, es importante, ¿no? Que también, y es por cuestiones de laborales, por cuestiones de un empoderamiento negativo, vamos a llamarlo así, las mujeres, que deberíamos de ser un empoderamiento positivo, pero sí me llamó la atención que hicimos un sondeo y más o menos, ¿qué te puedo decir? En estos 6 meses hemos visto que ha cambiado muchísimo la custodia con los papás, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Porque son responsabilidades compartidas.
Claro.
Por eso ahorita, antes de casarte, pues, se hacen pláticas, charlas en el DIF, donde se dicen derechos y obligaciones. ¿A qué vamos en un matrimonio? ¿En qué consiste el cuidado de los hijos, las responsabilidades, sí, derechos, obligaciones? Y eso me parece importante, ¿no?
Pues nuevas realidades, y ante lo cual la mediación ofrece alternativas muy interesantes.
Nos divorciamos, nos separamos, que no estábamos casados. Y pues sí afecta en los hijos. Que son distraídos o se ponen rebeldes o sí se miraban decaídos, tristes. Y en la escuela, bajas calificaciones.
¿Te hacían preguntas sobre qué estaba pasando?
Preguntaban que por qué estábamos separados, pues decíamos que pues que ya era mejor, porque teníamos problemas y nos separábamos para estar bien mejor, ellos y nosotros.
Pues les afecta pues bastante, porque observen, algunos de los hijos observen pues los problemas que tiene uno en la separación y lo chupan, y pues se ponen así como tímidos, tristes, otros agresivos. Pues el más grande está agresivo con el papá, la hija pues está, no sabe ni lo que quiere, y otro está muy agresivo conmigo, y el otro no quiere saber del papá.
¿Te hacen preguntas?
No me preguntan nada, solo les dije que ya no me sentía a gusto y pues pasó lo que tenía que pasar.
Nos comentaba doctora Sandra Paredes que los hijos pueden participar también en un proceso de mediación. ¿De qué manera pueden hacerlo, aun si son menores de edad?
Sí, escuchaba ese testimonio, ¿no? Donde dice, pues no me dicen nada, pero son agresivos, ¿no? Es un lenguaje no verbal.
Lo están diciendo de esta manera.
Claro, con esas conductas, ¿sí? A mí me preocupa, por ejemplo, los adolescentes, que luego entran al alcohol y luego a drogas, ¿no? Yo creo que esta participación, que ya se llama no escucha, sino participación de niñas, niños, adolescentes, es muy importante, ¿no? Para saber cómo lo están pasando, ¿no? Porque a veces en la lucha entre el padre y la madre nunca les preguntamos nada.
Cierto.
Y decimos, están rebeldes, etcétera, etcétera. Entre la pelea que tenemos con el papá o la mamá, según el caso, y entre que minimizamos estas conductas y pensamos que están rebeldes por la edad, o justificamos cualquier cosa. Yo creo que sí es importante escucharlos, ¿no? Y no para cuestionar con quién se quieren quedar, sino para ver cómo la están pasando. Y es súper, a mí me encanta, yo tengo la facultad pues de hacer estas participaciones, y es muy relevante porque sin que tú les digas nada, ellos te lo dicen. Y me parece muy importante, ¿no? Porque también apoyamos. Déjame decirte que ahí en CUCEA hay un programa integral de cultura de paz, en donde se implementaron alrededor de 70 consultorios virtuales, ¿sí? Que están con atención a los alumnos de CUCEA, pero en algunas excepciones también estamos tratando de apoyar a la sociedad en general, porque me parece importante que esa salud mental en estas situaciones se atienda. Estoy hablando de los menores y de todo. Y la edad que tú dices, más o menos después de los 3 años se hacen todas estas participaciones, ¿sí? Después de los 3 añitos de edad.
¿Puede ser que ocurra también un proceso de terapia familiar paralelamente o como un complemento a la mediación ante un proceso de divorcio?
Sí, eso es muy importante en Argentina, en Chile, en otros países lo hacen, Alonso. Yo considero importante, vamos a ver si trabajamos con eso ahí en CUCEA debido al alto índice, en donde tengamos unas redes de apoyo en esta situación de terapia familiar sistémica, que bien lo dices, ¿no? Ahorita el Instituto Tezapopan colabora de manera voluntaria, en donde canalizamos a estas familias que quieren esa terapia.
Excelente.
¿No? Entonces, y con buenos resultados, ¿eh? Entonces, yo creo que es un tema que hay que trabajar muy relevante.
Vamos a la pausa y continuaremos conociendo más acerca del trabajo que se realiza en este Centro de Mediación de la Universidad de Guadalajara.
De las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. El matrimonio, al contrario de la fiebre, comienza con calor y termina con frío. George Christoph Lichtenberg.
Hoy estamos conversando con la doctora Sandra Paredes Baltasar, abogada y terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Pública 156 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y nos ha llamado Sergio García, dice, me da curiosidad por qué casi siempre a la mujer es a la que se le da toda la responsabilidad con los hijos cuando se presenta un divorcio. ¿Esto podría cambiar, podría ser más equitativo? Tal vez la mediación nos podría ayudar en ese sentido.
Sí, en ese sentido yo creo que la mediación nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En donde vemos que a veces las circunstancias dan que esas responsabilidades compartidas sean más equitativas, precisamente, ¿no? De decir, somos los padres, madre, y cómo lo podemos compartir. Entonces, la mediación familiar, claro que nos va a dar la herramienta de ser escuchados. Y en Jalisco quizá éramos muy tradicionales en el sentido de que es más óptimo que la mujer tenga la custodia. Ya se maneja custodia compartida. ¿Qué quiere decir? Custodia es el cuidado. Es diferente a una patria potestad. La patria potestad es el derecho de ser padres, sí, que por algunas excepciones se pierde. Pero en este caso me llama la atención porque en una mediación sí pudiéramos tenerla compartida, como dice ya las nuevas reformas, ¿no? Esa custodia compartida. Claro, cuidando que no perjudiquemos a los niños, ¿no? De decir, porque de repente hay convenios donde dicen, pues tú te lo llevas en la mañana, lo traes en la tarde y luego el martes contigo, el jueves el otro y luego el viernes te lo llevas. Uh-huh. Algo que sea óptimo, claro, integral al beneficio de los hijos. Y claro que nos ayudaría muchísimo, Alonso.
También es un cambio de paradigma porque estamos acostumbrados tal vez a que alguien nos diga qué hacer. Es decir, que el juez en el juzgado determine qué días, cuándo. Pero ante un proceso de mediación son las personas las que toman las propias decisiones.
Y sobre todo también escuchar a los niños, ¿no? En mi tema del doctorado me llamó el caso que investigamos varios niños y uno me encantó porque me decía, pues yo estoy de acuerdo en ir con mi papá y los fines de semana me voy con mi mamá. Pero estoy muy preocupado. ¿Y por qué? Y me decía, es que yo soy asmático. Entonces mi angustia va a ser que si el aparato del asma va a estar en los dos domicilios, porque eso me angustia.
Son preocupaciones,
¿no?,
naturales.
Pero fíjate lo que dicen ellos, claro, ¿no? Que eso se puede negociar y ver en una mediación perfectamente.
Y la decisión se toma a partir de escuchar a todos los integrantes, incluyendo desde luego a los hijos o a los niños en su
claro,
caso.
Fíjate qué integral y qué interesante, ¿no? Hacer esas dinámicas.
Una persona nos dice, una amiga mía tiene en este momento una situación complicada en su matrimonio. Ella se quiere ir de casa, pero yo le comenté que debe asesorarse antes de tomar una decisión precipitada. Es lo que nos comenta en nuestra radioescucha.
Muy buen consejo. Le invitamos otra vez a que nos visite, o sea, que nos escriba al correo. También tenemos una página en el Facebook, que es Centro de Mediación CUSEA, en el Facebook. Y pueden ellos llamarnos. Le damos la asesoría con muchísimo gusto. Estamos hasta de manera virtual, inclusive, por los horarios y todo. Y le podemos decir qué sería lo más óptimo, ¿sí? Pero bien, el consejo es muy sabio, porque a veces cuando estamos con un conflicto arrebatadamente tomamos decisiones que después nos podemos arrepentir, ¿no?
Así es, regularmente entonces, lo mejor es no tomar decisiones, claro, importantes ante una situación de crisis, mejor tener una perspectiva como, claro, la que se puede tener cuando se recibe una orientación de estas características, que puede ser virtual, nos comentaba.
Sí, estamos un poco tomamos un curso de capacitación, es complejo y delicado por la confidencialidad, no sabemos quién está en el cuarto, en el espacio, pero sí estamos dando también asesorías virtuales. Inclusive hasta, se los digo, estamos hasta sábados y domingos dando asesorías virtuales también.
Muchísimas gracias, Jesús. Se ha comunicado, estoy pasando por algo similar. ¿De qué forma puedo ayudar a mis hijos? La mamá no se presta para ver a mis hijos. Es una situación muy difícil para mí. Me preocupa su situación. El más chico no está yendo al kinder. Y Jesús pues está viviendo esta situación. Se pregunta si se le puede ayudar de alguna manera.
Sí, cómo no. Quiero también reconocer a las vinculaciones que tenemos como Centro Público de CUSEA, en donde que nos busque, le damos una asesoría y podemos canalizar. ¿Qué quiere decir? Hay instancias como Ciudad Niñez, como el Consejo Ciudadano, varias instancias que nos apoyan, el Centro de Justicia para Mujeres. Hemos hecho buen vínculo con todas las instituciones que a veces una de las partes no quiere, sí, pero podemos canalizar alguna instancia donde le ayuden. Y sobre todo al bienestar de la psiquis de sus hijos, que es muy preocupante, ¿no? Y lo entiendo en esa parte. Entonces, que se acerque con nosotros, le brindamos una asesoría y después podemos canalizar a una instancia competente para que se pueda llevar a cabo esta escucha y esta participación y una terapia inclusive para sus hijos.
Pues extendemos esta invitación a las personas que estén viviendo un proceso de conflicto, de pareja, de separación, de divorcio, que se den la oportunidad de escucharse, de tomar sus propias decisiones a través de un proceso de mediación. Y si alguien, por ejemplo, la pareja no está dispuesta o dispuesto a participar, una sola persona puede acercarse para recibir esta orientación de la que nos habla.
Sí, inclusive ahí el mediador no interviene de primera instancia, pero sí nosotros como abogados se les da una asesoría integral y podemos agotar la mediación y si no, pero con muchísimo gusto se les brinda una asesoría jurídica.
Pues estamos terminando el programa, doctora Sandra Paredes. Muchísimas gracias por venir. Mencione por favor de nuevo los datos de contacto con este centro de mediación que tenemos en la Universidad de Guadalajara.
Claro que sí, mucho, le repito el agradecimiento de la invitación y agradezco a Virginia, Ica, Soledad, la ayuda que tenemos en el centro de mediación. Muchísimas gracias por también saludarme. Les repito, en el correo es centrodemediacion@cusea.udgmx y en el Facebook estamos como Centro de Mediación CUSEA. Nuestros teléfonos son 3337 703300, extensión 25961. ¿sí? Estamos para servirles, pero de todas maneras en el correo les contestamos inmediatamente.
Como les decía, gracias. Tenemos en nuestras redes sociales los datos que nos acaba de comentar la doctora Sandra Paredes Baltazar, abogada y terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Pública 156 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, a quien agradezco muchísimo su presencia esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Muchísimas gracias, un gusto saludarlos, es un placer para mí y recuerda que tu conflicto tiene solución. Acércate con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos también su compañía esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana en una emisión más de nuestro programa. Hasta entonces, pásenla muy bien.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.